En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 30 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Lunes de resaca liguera, con el Real Madrid como líder, igualado con Sevilla, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid y Mallorca. El Atlético rescató un punto en el último suspiro gracias a una falta de entendimiento enorme entre el central Mandy y el guardameta Rulli. Un punto que supo bien por el minuto en que llegó, pero que fue poco botín para un Atlético que mereció el triunfo. El Real Madrid se ve líder a la espera de que haya resolución en el caso Mbappé. Lo último es que el PSG no acepta la oferta del conjunto blanco, 170 más 10, por lo que habrá que ver si el Real Madrid la sube o no. Hasta mañana a las 12 de la noche puede pasar de todo. Gran día para el Rayo por su 4-0 al Granada, amargo para el Getafe que sufrió su tercera derrota consecutiva. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Ya está aquí David Junquera. David, muy buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Lunes de vuelta a la rutina.
Sí, se acabaron las vacaciones, toca regresar al trabajo. Esta mañana ha vuelto a sonar el despertador y se ha notado en el tráfico. Muchas empresas aprovechan para recuperar la presencialidad de sus empleados sin renunciar al trabajo en remoto.
Es verdad que hombre, te hace raro porque hemos estado mucho tiempo en casa, pero por otro lado te da gusto volver a ver a la gente, a los amigos.
Madrugar otra vez, el coche y...
Cansado ya de ese confinamiento, ya ha pasado, la gente lo que quiere es volver a la oficina, ver a los compañeros.
Nuevo récord en el precio de la luz.
El megavatio hora nos va a costar hoy 124 euros. La ministra Teresa Rivera comparece esta tarde en el Congreso de los Diputados en plena escalada eléctrica. Rubén Sánchez, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios, Facua, no confía demasiado en las medidas del gobierno.
Nos gustaría más bien que la ministra anunciara medidas inmediatas, no medidas a larguísimo plazo, para no frenar la escalada, sino para bajar el recibo, para cambiar el sistema, el marco regulatorio que tenemos en España.
Aumentan las multas por botellones.
La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto este fin de semana 618 sanciones, 80 más que el fin de semana pasado. Los agentes también han tenido mucho trabajo en San Sebastián de los Reyes, que ha cerrado su semana cultural con disturbios en el Parque de los Arroyos.
Estuvieron rompiendo papeleras, tirándolas las papeleras, bastantes. Las botellas las estaban tirando aquí al arroyo. Yo creo que no se tenían que haber hecho como han hecho otras localidades. O si no, en recintos muy cerrados, como son Plaza Toros, Colmenar Viejo y tal. Pero las fiestas de este tipo, con aglomeración de gente, no puede ser.
Incidentes también en las fiestas patronales de Alcalá. Allí la Policía Nacional ha detenido a 5 personas acusadas de lanzar adoquines y botellas a los agentes que acudieron a disolver un botellón en la Plaza de Cervantes. Y antes de terminar, tenemos una novedad en la campaña de vacunación frente al coronavirus en Madrid. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a Onda Madrid, hoy se van a empezar a administrar en el Hospital Isabel Zendal segundas dosis sin cita previa con Moderna. Hasta ahora en los 11 puntos de vacunación solo era posible con Pfizer y AstraZeneca.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde con estas y otras noticias. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Partido loco en el Metropolitano, todo un carrusel de emociones. Acabó con empate a 2 gracias a un autogol de Mandy en el último suspiro. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Dominó el partido sin que le crearan problemas. Disparó 23 veces a portería, botó 16 saques de esquina, encajó en 2 errores puntuales y fue a empatar en el 95 tras un fallo de entendimiento del central y el portero rival. No, no estamos hablando del Villarreal, el que hizo todo eso para ganar el partido. Fue el Atlético de Madrid, muy superior a los de Emery, que tuvieron la fortuna de hacer 2 disparos para anotar sendos goles y poner contra las cuerdas a los rojiblancos. Un accidente al final del partido posibilitó el empate del Atlético, que pudo rehacerse de los accidentes en contra que tuvo durante el choque.
Tras el tropiezo rojiblanco, liderato aunque compartido con otros cinco equipos para el Real Madrid. Un Real Madrid en el que sigue la tensa espera por el asunto Mbappé. Última hora, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada nuevo por el momento, no hay noticias y eso no es bueno. A medida que pasan los días y las horas, el Real Madrid intentará hasta última hora, pero sin volverse loco, teniendo presente que la última oferta realizada hasta la fecha es lo suficientemente buena e importante como para quedarse ahí y no subir mucho más. Esperemos lo que pase de aquí a las 12 de la noche de mañana cuando se cierra el mercado. Ancelotti, mientras, retomará el trabajo con la ausencia de los internacionales mañana por la tarde con la vuelta al Bernabéu en el horizonte. Volverá 559 días después en el partido ante el Celta, que cambia de día y hora y que finalmente se jugará el domingo 12 a las 9 de la noche.
Domingo de felicidad para el Rayo, que logró su primer triunfo de la temporada. El 4-0 al Granada fue todo un festín para los de Iraola. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Rayo regresó a lo grande a Vallecas. Primera victoria de la temporada y descorche de goles. Los de Iraola no habían anotado ninguno en dos partidos y ayer se destaparon con cuatro en menos de una hora. Marcaron Álvaro García, Trejo de penalti, Enteca y Santi Comesaña, pero pudieron ser más porque el equipo lanzó 19 veces a portería, aunque solo 6 entre los 3 palos. Dimitrievski se afianza como guardameta titular. El Rayo se va al parón en mitad de la tabla. Solo 583 hinchas disfrutaron de la fiesta desde la grada.
Buenas sensaciones, malos resultados. Así se resume el comienzo de la temporada para el Getafe. Un Getafe en el que esta mañana hubo movimientos importantes en la plantilla. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. El Brighton ha pagado esta mañana los 18 millones de la cláusula de Cucurella, ya que se marcha del Getafe. Llega un central, Jorge Cuenca, cedido por el Villarreal, 21 años, y eso provoca la salida de Chema, que va a jugar cedido en el Rayo Vallecano en Primera División. Pendientes de Gené, lo quieren Valencia y Sevilla, pero no llegan a las pretensiones económicas de Ángel Torres, y también de Samu Castillejo, el Getafe negocia con el Milan la salida del futbolista andaluz. En lo deportivo, 3 derrotas por la mínima, 0 puntos antes del parón, después viene el Elche.
En segunda, mal fin de semana para los nuestros, derrota del Alcorcón en Málaga, derrota del Leganés en casa frente al Ibiza y empate del Fuenlabrada en Anoeta frente a la Real Sociedad B. La Ponferradina, 9 puntos en 3 jornadas, líder en solitario. Juegos Paralímpicos, 2 medallas más para los nuestros, 2 platas en natación, Nuria Marqués en los 100 metros espalda y Teresa Perales en los 50 espalda. Teresa suma ya 27 medallas logradas en 5 juegos diferentes. Está a una de sumar las mismas que en su día sumó Phelps. Además, fiasco en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. La lluvia hizo que la carrera se retrasara más de 3 horas y cuando se reanudó fue para dar 2 simples vueltas tras el coche de seguridad. El triunfo, por llamarlo de algún modo, fue para Verstappen. Carlos Sainz, décimo, sumó medio punto, pero se marchó contrariado.
Creo que es un medio punto que no me merezco porque no he corrido la carrera, así es simple. Igual que creo que nadie se merece puntos por correr una carrera que no se ha corrido.
Y en Gran Premio de Gran Bretaña de motos, triunfos de Quartararo en MotoGP, Garner en Moto2, Fenati en Moto3 y en la vuelta, hoy tenemos jornada de descanso. Ayer en el Barraco ganó el polaco Majka. Desde mañana, la traca final de etapas que decidirán quién se lleva el maillot rojo. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 10 minutos, iniciamos semana en el partido de la una con el último de los nuestros en jugar, con el Atlético de Madrid. Del mal, el menos. El Atlético rescató un punto en el último minuto frente al Villarreal. Un terrible error de Mandy y especialmente de Rulli valió el definitivo empate a dos con el que acabó el partido en el Metropolitano. Gran primera parte del Atlético, que tuvo ocasiones de sobra para ganar y recibió dos goles en los dos únicos remates a puerta del Villarreal. José María Bonilla.
Pues así fue, José. Fue un muy buen partido del Atlético de Madrid, sobre todo los primeros 60-65 minutos. Luego es verdad que se fue desfondando, pero en la primera mitad fue muy superior al Villarreal. No hubo ni un disparo a portería del conjunto de Unai Emery en ese primer periodo. El Atlético lo intentó por un lado, por otro, tuvo ocasiones de gol, creo recordar que tres o cuatro muy muy claras, incluido un poste y un cabezazo de Trippier que salva Mandy pues cuando se colaba, y bajo palos el propio Capué también lograba evitar un disparo de Carrasco. Eran tres o cuatro ocasiones clarísimas de gol, pero fue el conjunto del Villarreal el que se adelantó. Creo que en un mal cierre de la zaga del conjunto del Atlético de Madrid, un gran gol de Manu Trigueros, y cuando estaba el empate a uno y cuando estaba atacando el conjunto colchonero, hubo un error entre los dos centrales del Atlético de Madrid, Jiménez y Savic. Fue aprovechado por el Villarreal, que en su segundo disparo a portería conseguía el segundo tanto del conjunto colchonero, y cuando terminaba el partido, pues ese error, como tú bien has comentado, entre Mandy y Rulli, hacía que el Atlético de Madrid consiguiera un empate in extremis.
¿Cómo respiraba el vestuario del Atlético? A pesar de los dos puntos que volaron, Simeone estaba contento con los suyos.
Bueno, la alegría de obviamente no perder un partido que se estaba yendo. Creo que hicimos las cosas muy muy bien. Nosotros creo que hicimos, para mí, uno de los mejores partidos que hemos jugado en los últimos tiempos, con buenas posibilidades de gol, donde el primer tiempo podíamos habernos ido en ventaja. La tristeza aparece porque un partido que lo podías haber ganado lo estás perdiendo. Aparece lo justo en lo injusto, o lo injusto en lo justo. Aparece un error que nos da un empate, que obviamente es muy bienvenido. Ojalá podamos mantener el ritmo de juego este y el camino, porque evidentemente esto es lo que nos acerca a ser competitivos.
Este es el camino, esto nos acerca a ser competitivos, dice el Cholo Simeone. El resumen del capitán, alma del equipo Coque.
Bueno, la verdad que hemos hecho cosas para ganar. Sí que es cierto que hemos tenido fallos en los goles, porque bueno, no hemos estado bien en la presión y la verdad que han tenido acierto ellos también. Pero bueno, yo creo que el primer tiempo que hemos hecho ha sido muy bueno, mucha intensidad, hemos tenido ocasiones. En el segundo tiempo sí que es cierto que no hemos estado igual, pero igual hemos empatado el partido, ¿no? Cuando se nos ha puesto costa arriba.
Habéis terminado muy enfadados con el árbitro.
Bueno, el árbitro ha hecho un gran partido, hace lo que puede y ya está, no hay que reprochar nada al árbitro. Al final tenemos que ser nosotros los que jugamos, los que tenemos que hacer bien las cosas y ya está. Si pensamos en el árbitro, vamos a estar así todo el año, ¿no?
Prefiero pasar de puntillas sobre el asunto arbitral. El capitán Coque, Rodrigo de Pablo. Hace una semana hablábamos de que el Atlético jugó más bien mal frente al Elche, pero ganó. Y sin embargo, ayer jugó muchísimo mejor y a punto estuvo de perder.
No, salió el Atleti endemoniado, en trance. Yo creo que fue una primera parte como, no sé, a la altura de los cuartos de final contra el Barça en la Champions del año 2014. O sea, de las mejores primeras partes que yo le he visto al Atlético de Madrid. Lo que pasa que es uno de los equipos a los que menos les cuesta jugar feo y ganar. Y curiosamente es uno de los equipos a los que más le cuesta vencer cuando juega bonito. Es una constante, no es la primera vez que ocurre. Esto no quiere decir que haya que volver a dar la iniciativa, meterte atrás y salir a la contra siempre, ni mucho menos. Yo prefiero ver a este Atlético de Madrid, aunque no gane todos los partidos, porque creo que así ganará más que perderá. Pero para mí ayer, nada que objetar, salvo el error puntual en el segundo tanto del Villarreal, que es un error individual y que te cogen en otra contra. Yo creo que el Atleti lo hizo todo para vencer y que en circunstancias normales, en 9 de cada 10 partidos hubiera ganado y además con suficiencia un choque como el de anoche.
Generalmente jugando así, con esas ocasiones, Blas, estás más cerca de la victoria. ¿No fue el caso de ayer?
Para mí es incuestionable, espero que Simeone no piense lo contrario, ¿no? Que a lo mejor la cabra tira al monte, pero bueno, para mí el Atleti se disfrazó del Atleti del comienzo de la temporada pasada, que realizó una gran primera vuelta, sobre todo con los primeros 6-7 partidos en el Calderón, en el Metropolitano, de mucho nivel, y el Villarreal se disfrazó del Atleti macholista, aprovechando los fallos del Atlético de Madrid y sobre todo con Jeremy Pino como pasador, dejando una clase tremenda en el estadio de San Blas Canillejas. Sí. Por lo tanto, empate que supo a gloria, porque al final un empate en el 95 y de esa manera casi supone irte a casa con una sonrisa de oreja a oreja.
Y eso que ayer, si exceptuamos a De Paul, Bonilla prácticamente es el once de gala. Volvió Trippier a la banda derecha, entró Llorente en la medular, Suárez arriba, aunque lejos todavía de su mejor forma. En definitiva, este once puede ser el titular o cerquita, ¿no?
Sí, el once evidentemente era el que había probado a lo largo de la semana, salvo en una ocasión que estuvo con Dogbia en el centro del campo. Es el 11, imagínate que por ejemplo Rodrigo De Paul, que es el fichaje estrella del Atlético de Madrid esta temporada, pues empezó el partido desde el banquillo y claro, evidentemente eso deja buena muestra del banquillo que tiene el Atlético de Madrid. Y ojito, hombres como Felipe, como Joao Félix o como Herrera todavía están lesionados y todavía no han podido contribuir al conjunto del Atlético de Madrid, pero indudablemente sí pudimos ver ayer de inicio pues el once prácticamente de gala del conjunto de Simeone.
Suárez titular, decíamos antes, lejos de su mejor forma, a pesar de lo cual hizo el primer gol del Atlético.
Sí, y no participó mucho Luis Suárez, pero estaba donde tenía que estar, en el centro de Correa, solo en el punto de penalti, pues para remachar el empate a uno, que fue prácticamente 4 minutos después de que el Villarreal se adelantara en el marcador por primera vez en el Metropolitano. Ese empate a uno hizo que el conjunto rojiblanco se tranquilizara de ahí en adelante, aunque luego tuvo que sufrir y muchísimo.
Lo que es inhabitual, Rodrigo, son los errores defensivos que cometió ayer el Atlético, especialmente el segundo gol, ¿no?
Sí, es que está perdiendo los partidos como lo suele ganar él, ¿no? Dejando que el rival aproveche las que tú fallas. También te digo una cosa, en 90 minutos un error defensivo se puede admitir. Lo que pasa es que ayer el Villarreal penalizó mucho ese momento de duda, ¿no?, entre Savic y Jiménez, y luego es verdad que concede una contra en el primer gol del Villarreal, pero ¿qué equipo no concede dos ocasiones
pero
de gol?
Concede,
¿no?
Concede una contra y luego no cierra bien el lateral y el interior, que prácticamente estaban al lado de Jeremy Pino, no cierran, se mete entre los dos y ninguno ni tan siquiera le bloquea.
De todas formas, Bonilla, hay que tener en cuenta una cosa: cuando un equipo juega al ataque, y el Atleti ayer jugó al ataque, no solo por la actitud, sino por los futbolistas que volvió a disponer Simeone, lo más normal es que también concedas más atrás. Hemos visto una metamorfosis del Atlético de Madrid, que es más goleador, pero le llegan más y por lo tanto encaja un poquito más, ¿no? Yo creo que es cuestión de ajustar eso con el tiempo. Estamos en la jornada 3, no ha habido casi tiempo, como decía también Coque después del partido, de que muchos jugadores cuenten demasiados entrenamientos con la primera plantilla, casi no han coincidido todos, y yo creo que eso se tendrá que ir ajustando, pero como punto de partida, como planteamiento y como declaración de intenciones del Atlético de Madrid, yo creo que compensa. Quizá conceder un poquito más, pero tener la predisposición y la actitud y el carácter de este Atlético de Madrid.
Y ojo, Blas, que enfrente está el Villarreal, que le hemos visto tutear al Chelsea y al Manchester United hace muy poquito, ¿eh?
Venía de 2 empates, al final se le escapó la primera victoria, pero es un equipo que tiene potencial, y además hay que decirlo, Unai Emery le leyó muy bien el partido a Simeone. Luego tiene que tener un futbolista como Jeremy Pino y los dos goleadores que no perdonaron, porque además en el gol de Manu Trigueros no pudo sacar el guante Jan Oblak. Sí, es un equipo que va a pelear por estar en la Liga de Campeones y que con Emery siempre es fiable en la pizarra y en la táctica.
Suárez se marchó tocado, Bonilla.
Sí, tanto es así que no va a acudir a la cita con Uruguay. Lo oficializaba la Federación Uruguaya de Fútbol a primera hora de la mañana. Estuvo con un problema tanto en la rodilla como en la parte de atrás de su muslo, y se le van a practicar evidentemente pruebas, pero no va a acudir a esa cita de tres partidos que tiene la selección charrúa.
Bueno, si es poco podrá estar para el siguiente partido porque hay una semana de por medio y tal vez hay que esperar, podría darle tiempo. Oye, ¿qué pasó al final del partido en el túnel de vestuarios?
Pues pasó lo que nos ha contado César Sotogrado en el acta del encuentro de ayer. Recogió el colegiado en su acta que hubo una discusión entre técnicos y jugadores de ambos equipos en el túnel de vestuarios al término del duelo, y el golpe con la mano de Tomás Reyones, que es el team manager del conjunto rojiblanco, en la boca de un miembro del cuerpo técnico visitante. En el apartado de otras observaciones, en ese acta, decía el colegiado que tras finalizar el encuentro y encontrándose en el túnel de vestuarios, presenciamos una discusión entre técnicos y jugadores de ambos equipos. En ella observamos al segundo entrenador del Villarreal, Imanol Idiáquez, encarándose con un directivo local a gritos de manera agresiva y teniendo que ser sujetado por integrantes de su equipo. Del mismo modo, presenciamos otro incidente donde una persona del club local, identificada por las autoridades como Pedro Tomás Reñones, como decimos, el team manager del Atlético de Madrid, golpea con su mano la boca a un miembro del cuerpo técnico visitante. Eso fue lo que reflejó en el acta Sotogrado tras la finalización del encuentro.
35 horas para el cierre de mercado. Tic-tac, tic-tac, que dicen por ahí. ¿Saúl se va a quedar en el Atlético o se va a marchar a Inglaterra?
Pues todo parece que va a continuar. Pero habrá que esperar, como decía en la tarde de ayer Diego Pablo Simeone, para saber si definitivamente Saúl va a seguir jugando en el Atlético de Madrid. ¿Qué está pasando con Saúl? Pues yo creo que ya lo hemos contado aquí muchas veces. Saúl se ha querido ir del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid sabía que Saúl quería abandonar la disciplina rojiblanca. ¿Y qué es lo que ha sucedido? O que no ha habido las ofertas que quería el club ni el jugador, o que esas ofertas se han venido, eran muy bajas en cuanto a dinero por recibir del Atlético de Madrid y ha tenido por percibir también de Saúl. No hay otra.
Esto es lo que dijo Simeone sobre el asunto Saúl. Ayer hablaron cara a cara, ¿eh?
Hoy estuvimos otra vez hablando con Saúl. Le dije todo lo que pienso y lo que siento. Y no hay mucho más. Saúl ha jugado desde que nosotros hemos llegado. Lo hemos sacado de la cantera promocionándolo y obviamente generando todo lo que él pudo generar en su carrera. Y bueno, ahora de acá al martes se verá qué sucede. Estamos siempre abiertos a todo porque sabemos que en el fútbol pueden pasar un montón de cosas. Bueno, en principio nosotros tenemos la idea de tener una plantilla compensada y evidentemente hasta hoy la tenemos de esa manera.
Cuña debutó, por cierto, en la segunda parte. Mateus Cuña, Rodrigo, ¿cómo le viste?
A mí me gustó. Yo creo que son minutos esperanzadores. Creo que se movió mucho y bien, a veces cayendo en fuera de juego por las ganas, por la ambición que tenía de recibir la pelota, pero desmarcándose constantemente. Yo creo que en la comparación con Dembélé, que fue el que tuvo el rol secundario la temporada pasada a la sombra de Luis Suárez, sale ganando el Atlético de Madrid. Me parece un futbolista que ya ha dejado detalles, que acaba de llegar, que casi no ha tenido tiempo ni de saberse los nombres de todos sus compañeros o los apellidos, y creo que es un futbolista que ayer nos dio motivos como para pensar que pueda ser importante esta temporada.
Y por cierto, el próximo partido, Bonilla, se ha retrasado contra el Español domingo a las 2 de la tarde. Gana 24 horas el Atlético de Madrid, al menos.
Yo creo que no le resuelve nada al Atlético de Madrid, si te soy sincero, porque los cuatro futbolistas, iban a ser cinco, pero como Luis Suárez no va a acudir con la charrúa, al final van a ser cuatro los sudamericanos que van a estar con sus selecciones. Recordemos, Jiménez, Rodrigo de Paul, Correa y el propio Mateus Cuña van a regresar a la capital de España el mismo sábado y casi ni van a entrenar con el equipo y van a viajar esa misma tarde del sábado hacia Barcelona para enfrentarse al Español a las 2 de la tarde del día siguiente.
Tienes una opción al menos, antes ni
sí,
la tenías.
Sí, tenías una pequeña opción, pero claro, yo estoy alucinado de lo que ha pasado con los otros encuentros y lo que no le ha pasado al Atlético de Madrid.
Desde luego es un agravio comparativo.
Hombre.
Yo lo que no entiendo es por qué unos se quieren aplazar, que vamos a ver si se pueden aplazar. Que
esto... Sí, pero
el comité de competición.
De primeras ya lo han aplazado. Hay dos partidos que ya han sido aplazados.
El motivo esgrimido es que los dos aplazados juegan el martes Champions, ¿eh?
Sí, claro, si Madrid y Atleti hubieran ido al martes en esa primera jornada, claro, hubieran sido aplazados, claro. Pero realmente no es el asunto, ¿no? Al Atleti no le soluciona mucho jugar a las 2 el domingo y creo que al Madrid tampoco le soluciona demasiado jugar el domingo por la noche. Es un agravio comparativo, es un problema sesudo. Si se puede aplazar todo, que se aplace, y si no, habrá que buscar una solución de otro calibre.
Yo creo que al final esto de las selecciones se va a terminar y en un golpe de los propios clubes. Hoy se juega un partido de segunda división.
Sí, sí, sí.
Zaragoza-Cartagena a las 10 de la noche.
Con varios internacionales,
claro,
sub-21.
Tres internacionales sub-21 en el Zaragoza que no pueden jugar. ¿Quién ha tenido el problema o quién ha tenido... ¿Por qué se juega hoy a las 10 de la noche? Porque le ha querido la Liga de Fútbol Profesional, claro, que podía haber evitado esto. Pones al Zaragoza-Cartagena en el día de ayer y no pasa absolutamente nada. Pero no, hay que jugar el lunes, hay que jugar los viernes y al final te ocurre lo que le va a pasar al Zaragoza, que si yo soy del Zaragoza o directivo del Zaragoza, pues monto en cólera, evidentemente.
Al Real Madrid le soluciona, Carlos, jugar el domingo a las 9. Yo creo que algo sí le soluciona. Por lo menos le da un margen, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los entrenadores, hombre, le da el margen de que puede contar con ellos.
Claro.
Eso seguro, por lo menos para estar en el banquillo, porque... Juegan además en Madrid, con lo cual no hay que hacer un desplazamiento. Pero es verdad que luego la práctica te dice que normalmente este tipo de partidos tan seguidos y con viajes transoceánicos, los entrenadores suelen preparar el partido con los jugadores que han estado aquí durante toda la semana y no arriesgan. Pero bueno, pueden tenerlos en el banquillo. Es decir, seguramente Vinicius no sea titular, pero sí puede estar en el banquillo y puedes tirar de él en la segunda parte. Y te digo Vinicius o Casemiro o Militao o cualquiera de los que al final se acaban yendo, o Valverde incluso, que es un chico joven. Bueno, yo creo que al Madrid le da ese margen al menos de poder contar con ellos, si no de titulares, sí en la segunda parte.
Vamos con el asunto Mbappé. Real Madrid, por cierto, es líder en Primera División, pero empatado con otros 5 equipos más, entre ellos el Atlético. Asunto Mbappé, sigue la tensión, vendrá, no vendrá, se cerrará antes de las 12 de la noche de mañana. Parece que el PSG no acepta la última oferta blanca, Carlos.
Bueno, a ver, esta información realmente se deriva de las últimas palabras públicas que realizó ya a finales de esta semana pasada Leonardo. Es decir, públicamente no hay mucho más que decir. Siguen enciscados en que de momento no responden a esa última oferta realizada por el Real Madrid, que en teoría son esos 170 millones fijos más 10 en variables y poco más. Es decir, lo que pasa es que, claro, la ausencia de noticias no es bueno para el Real Madrid. Pasan los días, pasan la semana, pasa el tiempo. Esto se cierra mañana a las 12 y si dan la callada por respuesta, lógicamente el Real Madrid tiene que también tomar una decisión. Esto del ultimátum esta tarde del Madrid, tampoco me lo creo. Es decir, si al final mañana el PSG, por lo que sea, abre la mano y a las 8 de la tarde se descuelga diciendo que acepta, en Madrid lo tiene todo preparado y se pondría rápidamente la maquinaria en marcha para hacer la operación. Pero es cierto que mientras no digan nada, ni sí ni no, sino todo lo contrario...
Hombre,
pues hay menos opciones.
Es todo un mensaje que Mbappé jugara ayer de titular y los 90 minutos frente al Stade de Reims, anotando los dos goles además.
Bueno, pero esto suele ser habitual, salvo en honrosas excepciones. Es verdad que cuando están las operaciones ya muy avanzadas, siempre el jugador se le reserva para evitar una lesión y que se pueda frustrar el traspaso. Pero, por ejemplo, Ramos jugó 3 días antes con el Sevilla de ser presentado con el Real Madrid. Casos hay para todos los gustos. ¿Que es difícil? Bueno, ya sabemos que es difícil. ¿Que lo de ayer ayuda poco o tiene poco sentido si al final Mbappé acabe viniendo al Real Madrid? También. Pero bueno, también es una forma, creo yo, de que bueno, el señor emir de Qatar una vez más muestre su poderío al mundo y presione de una u otra manera para que esto se desbloquee en uno o en otro sentido.
¿Cuál fue el mensaje de Pochettino, el técnico del PSG, después del partido?
El mismo, es decir, él tiene muy claro que hasta que no le digan lo contrario, Mbappé es su futbolista, por supuesto, es de los mejores, es titular indiscutible, ayer titular, formando la pareja de ataque junto a Neymar, autor de los 2 goles de la victoria del PSG 0-2 en Reims. Primero, con la televisión argentina, después en la rueda de prensa sobre el futuro de Mbappé, de momento lo tiene claro Pochettino.
Todos querían ver a los 3 arriba.
Tranquilo, que hay tiempo, es el inicio de la temporada.
¿Estás con confianza que los vas a tener a todos entonces?
El presidente y nuestro director deportivo ya lo dejaron claro hace días atrás.
Si hoy es el último partido de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain.
¿Es una afirmación o una pregunta?
¿Es una afirmación o es una cuestión?
Una cuestión. El presidente ya habló y nuestro director deportivo habló. No tengo nada que decir sobre ese tema.
El mensaje reiterado de Pochettino: habrá tiempo de ver a los 3. Hay tiempo de ver a los 3. A Mbappé, a Neymar y a Messi, que ayer jugó 25 minutos y debutó en el estadio del Stade de Reims. Rodrigo, Blas, ¿creéis que va a venir Mbappé? ¿Cómo veis esta partida de ajedrez que llega a sus últimas jugadas?
Yo lo que sé que creo que llegar a hoy lunes a las a la 1:28 de la tarde, es una victoria parcial del Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que aquí lo que importa es quién ría el último el martes a las 12 de la noche. No parece que esté mal Mbappé allí. Es titular, mete 2 goles, lo celebra con la afición y sus compañeros. Ahora está con la selección, ha llegado sonriente, como si no pasara nada. Yo lo que creo es que si el Paris Saint-Germain no tiene a un relevo a la altura de Mbappé, o sea, Haaland, se va a resistir a venderlo. Creo también que el Real Madrid, que dice que se planta en esos 180 millones de euros, ya no debería escatimar. Si es una cuestión de llegar a 200 o 220, tiene que hacer lo que sea por ponerlos encima de la mesa, porque si no, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si vendrá o no, yo sigo pensando que hay tiempo, que es una operación tan compleja que es posible que se resuelva a última hora como se han resuelto otras, ¿no? Me acuerdo de Ronaldo Nazario, por ejemplo, y con Florentino con la camisa remangada en un despacho de Concha Espina a las tantas de la mañana. Puede ser. Ahora, haber llegado ya hasta aquí con Mbappé en Francia, pero como jugador del PSG, me parece que es una victoria parcial del equipo parisino.
Uno de los dos, el emir de Qatar o Florentino Pérez Rodríguez, van a hacer historia. Uno de los dos. Si Mbappé no viene al Madrid, habrá sujetado el emir de Qatar a un futbolista que yo creo que en estas condiciones es la primera vez en la historia del fútbol. Una oferta pantagruélica que la pregunta es si Florentino está dispuesto a aumentarla un poquito más, por si es cuestión de dinero y acercarse a 200 millones de euros, o Florentino haberle guindado por primera vez un futbolista a este Paris Saint-Germain, que ha demostrado que suele ser al contrario, que si está molesto contigo te quita algún futbolista. No lo sé. Lo que sí quiero decir es que para mí el comportamiento, al menos público, o lo que trasciende de Mbappé, es intachable. He visto a jugadores no celebrar goles por cuestiones de niñería, ¿no? De estoy enfadado y me quiero ir. Creo que Mbappé está cumpliendo con el Paris Saint-Germain. Si se queda, estoy convencido que va a hacer una buena temporada, y si llega al Madrid, evidentemente va a ser la estrella del equipo de Carlo Ancelotti.
Hombre, guindar no le guindaría nada, porque pagar 180 o más no lo entiendo yo como guindarle nada.
Tú me has entendido, tú me has entendido.
Pero vamos, que a mí...
Digo que por primera vez ceder, ¿no? El Paris Saint-Germain no ha cedido a ninguna presión de ningún grande de Europa.
Sí, pero que
sería la primera vez.
Que es una burrada de dinero, me refiero. Si mañana viene Bonilla y me dice, te doy 4 millones de euros por tu piso. Digo, me lo ha guindado Bonilla. Vamos, me encantaba de que me lo guinde Bonilla, ¿sabes? O sea, me parece una...
Ya, pero si tú no tienes un problema económico y tienes mucho orgullo y quieres dar un golpe encima de la mesa, a lo mejor dices, este piso me lo quedo y te voy a comprar yo uno por 5 millones de euros.
Pero eso no lo puede hacer, acabo con esto, eso no lo puede hacer ahora mismo el PSG, porque el Madrid, todos los jugadores que pudieran ser interesantes para el PSG, los tiene perfectamente bloqueados. Es decir, no es como pasó con Neymar, que eran 222, era mucho dinero, pero lo podían asumir. El Madrid ahora mismo, cualquier jugador que quiera al PSG, yo creo que es inasumible, estamos hablando de cláusulas, todas
sí,
por
de
encima 750,
de
500 millones de euros,
de 1000, sí, sí.
600, con lo cual eso, ahí Florentino
no,
lo
si
ha
yo
hecho
yo no me
bien,
refiero
está
a lo que va
tranquilo.
A hacer, sino a lo que ha hecho, y que defenderse o evitar que Mbappé se vaya al Madrid por esa cantidad sería histórico en el mundo del fútbol. Creo que ningún otro dirigente lo ha sujetado así a Florentino Pérez.
Yo con este tema tengo ya muchas dudas conforme se está acercando el final del mercado. Aquí estamos escuchando y estamos hablando y estamos leyendo de lo que se habla casi siempre de una parte, es decir, del Real Madrid. Todo lo que claro. Sí, que llega cerca, sí, que son 180, sí, que hemos subido a 200, sí, que nos vamos a plantar. Todo esa fuente es del Real Madrid. No hemos visto y no hemos oído nada del Paris Saint-Germain.
Los medios franceses dan la versión francesa,
sí, pero de aquella manera, la dan de aquella manera.
Bueno, no, que no acepta la oferta,
claro,
la
claro,
versión francesa.
Pero el Paris Saint-Germain no ha dicho nunca...
Pero Leonardo el otro día en la entrevista...
A lo que voy. Creo que evidentemente el Real Madrid ha negociado con Mbappé y con su entorno desde hace muchísimo tiempo.
Eso está hecho con ella.
Y creo que no ha negociado tantos días con el Paris Saint-Germain. Creo que la negociación Real Madrid-Paris Saint-Germain no ha habido tal negociación
no
o muy
haya,
poquita
no creo
negociación.
Que haya habido. Hay una oferta formal
claro.
Que el Paris Saint-Germain no acepta.
Por eso digo
si
que
la
yo
subes,
creo que
tal vez la acepte, si no la
que
subes.
La negociación. Yo creo que a lo mejor no ha habido tanta negociación.
Toro, ¿puedo decir tres cosas rápidas?
Rápidas.
Mira, la primera. Yo creo que si Mbappé no llega este año al Madrid, Florentino va a intentar el año que viene que estén Mbappé y Haaland. Uh-huh. Lo creo de verdad. Segundo, me cuesta mucho pensar que Qatar prescinda de Mbappé sin tener un recambio de garantías. O sea, al final el Paris Saint-Germain quiere ganar la Copa de Europa. Es la obsesión. Y aparte de fotos y demás, es que pierde mucho potencial sin Mbappé. Neymar, Messi, Mbappé, todos los que vienen por detrás, pero tienes que tener otro tío adelante para ser favorito para ganar la Liga de Campeones. Y por último, acabo muy rápido, Bonilla, la gran pregunta que deslizó en el partido de la onda Carlitos y que me parece de mucha importancia.
Correcto.
¿A qué va a invitar a toda la redacción de deportes si no llega Kylian Mbappé?
Ya lo dije.
Lo único que digo es que, por ejemplo, Neymar se declaró casi más en rebeldía, bueno, mucho más que en rebeldía, sí, que Mbappé, sí, pero sí, muchísimo más.
Pero ahí era fácil, hay una cláusula, la pagas a Dios.
Ya, pero está ahí. Pero Neymar al final...
No, acabó renovando.
Es a lo que voy, que acabó renovando.
No hay ninguna garantía de que Mbappé no haga lo mismo.
Efectivamente, es que en 365 días pasan muchas cosas. Te rompes, haces una mala temporada, o la haces muy buena, tienes una triada... yo qué sé, ocurrir muchísimas cosas.
Te convencen y renuevas.
Efectivamente, o que te convencen y renuevas. O sea, yo no lo tengo tan claro que al año que viene Mbappé sea jugador del Real Madrid.
Que se enamore de jugar con Messi.
O que se enamore,
claro. Es verdad que yo creo que Mbappé, de verdad lo digo, quiere jugar en el Madrid. Pero de verdad, jugar en el Madrid de verdad.
Y hay una cosa, eso que decís, que sí puede tener un condicionante, y es que obviamente eso no va a trascender porque no está contemplado y sería ilegal, que haya un acuerdo cerrado, una cláusula de penalización.
Pero eso no lo vamos a ver.
No, pero
eso no lo vamos a ver.
Se puede ejecutar, como le pasaba a Figo. Figo, cuando le ficha a Florentino, le dice, o vienes, o
ya,
si
pero
no
ahí
vienes...
hay un matiz, Carlos. O sea, es que el Real Madrid no puede penalizar a Mbappé, claro, porque el Real Madrid no sea capaz de llegar a un acuerdo
pero
con
eso
el Paris Saint-Germain.
Pero eso ya, Rodrigo, pero no, pero si yo no...
tiene Mbappé.
Sí, pero está hablando de la temporada que viene. Claro.
Yo estoy contigo, Carlos. De lo que hayan negociado, no hablo de ahora, digo del año que viene. Que lo tienen fijo, y si tú, cuando quedas libre de contrato, no asumes que vienes aquí, tienes que pagarme una indemnización de 40.000
euros. Yo estoy de acuerdo que eso también se ha llegado a un acuerdo.
Y eso es un acuerdo que pueden haber hecho privado, de manera privada entre ellos, aceptado por las dos partes, punto, como pasó con Figo. No lo sé, es así.
Os digo una cosa, con permiso de Mbappé, vamos con el Rayo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tenemos novedad en Vallecas. Los tres de juego, seca en el área, vamos a ver lo que intenta, Randy se mete, cae, pide penalti, lo pita Gil Manzano, pita Trejo, palo, gol, 3 de juego, primera parte, Rayo 2.
El Rayo 4-0 al Granada, nada menos. Menudo festín, Carlos. Estuviste en Vallecas, se dio el Rayo. Primera victoria a lo grande del equipo de Iraola frente al de Robert Moreno.
A mí me parece que en estas 3 primeras jornadas de Liga es el equipo madrileño de Primera División que ha jugado los mejores 60 minutos de partido, los primeros 60-65 minutos de partido iniciales, mejor de los 4 que hay en Primera División. Fue un huracán, un vendaval, le salió todo, con una presión tremenda, con una agresividad, una intensidad extraordinaria en el equipo de Iraola, y luego además, si todo eso se ve coronado por el acierto de cara a la portería contraria, pues ayer le metieron 4 a Granada, pero es que le pudieron hacer media docena tranquilamente.
Clave muy importante, marcar prontito, a los 2 minutos ya Álvaro García, 0-1-0, eso te allana el camino. Iraola al final del partido, pura ilusión.
Sí, es verdad que te hace ilusión, al final es tu primer partido que ganas en Primera División. Yo creo que es la primera victoria del año en Primera División, y es verdad que el equipo ha estado bien, ¿no? Al final este año tenemos la ventaja de que con el grueso de la plantilla, digamos, ya llevamos pues bastante camino recorrido. Evidentemente no es lo mismo nuestro papel en Segunda División que nuestro papel en Primera, pero siempre que nos deje nosotros sabemos lo que queremos hacer, ¿no?
Iraola lo tiene claro, ¿qué tiene que hacer el Rayo para seguir en Primera, para competir esto?
A ver, si queremos tener opciones en Primera División, tenemos que ser un equipo súper intenso, súper ganador de duelos, súper trabajador, súper solidario, porque si no, no nos va a dar. Eso lo tenemos que tener claro. Si nosotros no somos un equipo que todo el mundo trabaje, que todo el mundo busque su límite, que cuando no puedas pidas el cambio, no nos va a dar en Primera División. Entonces ahí no nos podemos equivocar, y yo creo que los jugadores, por ahora por lo menos, yo creo que están en esa línea.
Dimitrievski titular en la portería, le gana la partida de momento a Luka Zidane, estaban los dos disponibles, Pate Cis titular en el mediocampo, Randy Enteca titular en la delantera, Carlos.
Eso es, sí, había sido titular en Sevilla en el primer partido del campeonato, volvió a serlo ayer, hizo un muy buen partido como todo el Rayo Vallecano en su conjunto, le hicieron el penalti del 2-0, marcó el 3-0, Bueno, para él también fue un día importante porque es su primer gol en Primera División.
Pues creo que, bueno, después de marcar mi primer gol y además con la victoria, no sé qué decir, pues estoy muy contento y hoy seguro que voy a dormir muy bien. He visto al equipo muy bien, competir al 100, y era lo que quería el míster, que no dejamos al equipo contrario jugar, porque tiene muy buen jugador, y lo que hemos hecho, hemos competido, y cuando el equipo compite, pues estamos bien.
Blas, ¿qué es lo que más te gustó del Rayo que viste ayer?
Óscar Trejo, sombrerazo, creo que le pondría un rombo por lo menos encima del dorsal. Qué pedazo de futbolista. Creo que Iraola es de lo mejor que le ha pasado al Rayo en los últimos años, en todos los sentidos. Cómo negocia las dificultades dentro y fuera del campo, que no es fácil. Bueno, me gustó el Rayo en las dos primeras jornadas. Ayer la primera parte fue, como decía Carlos, sencillamente deliciosa.
Aguantó bien el césped, que era una de las grandes dudas antes del partido, pero apenas 600 espectadores, Blas.
583, y no todos eran hinchas del Rayo Vallecano ni abonados, hubo bastantes invitaciones. Bueno, esto es para hablar en profundidad, pero la política social del Rayo en los últimos años es catastrófica, la gente tiene un desapego tremendo, aunque hablemos de Primera División, y es un problema al que no le veo fácil solución. Entre las obras, que no hay abonados, que no hay carné, que no hay mucha forma de conseguir entradas, ni siquiera vía online si estás fuera, o vas a la taquilla y te dicen que si no eres una familia de cuatro, que no te las pueden dar hasta dos días después. Creo que no lo ponen fácil y creo que es muy triste para un club que tiene en su afición a un activo que creo que no saben reconocer.
Chema, que llega al Rayo, cedido desde el Getafe, Carlos, y ahora que espera dos delanteros como agua de mayo, ¿no?
Sí, bueno, lo de los centrales es claro, la necesidad, porque tiene dos y no tiene más. Lo de los delanteros, ayer bromeaba un poco, ¿no?, en la sala de prensa también Andoni Iraola, cuando se le preguntaba, bueno, después de la actuación de hoy, cuatro goles, han podido ser muchos más. ¿Tú crees que la dirección deportiva podrá entender que estás bien surtido en ataque? Dejó claro Iraola que no, que Cobeño sabe perfectamente las necesidades del equipo y que van a intentar reforzar esa parcela.
Como es habitual, Charlie, en el cierre del mercado, Cobeño va a perder seguramente días o semanas de vida en estas últimas horas. Claro, quieren sacar a Kasmi para poder abordar mejor la opción de un delantero. Han ofrecido 5 millones por Diuka, el futbolista del Sporting, pero el Sporting hasta ahora dice que no, que quiere entre 7 y 8, pero quieren a Diuka a toda costa. Si Presa da el ok, yo creo que van a subir la oferta. Chema ya está cerrado, va a jugar en el Rayo, aparte de él, otro central, Lucas Pérez, vamos a ver qué pasa con él, y acaba de llegar a Madrid Iván Arboleda, portero colombiano, que va a ser el tercer guardameta del Rayo Vallecano.
Oferta de 5 millones del Rayo por Diuka, el delantero centro del Sporting, el pichichi del año pasado, si no recuerdo más, la segunda división. Y en el Getafe sí que ha habido movimiento esta mañana en el mercado, Blas, ¿eh?
Sí, el Getafe está movidito. Ya hay acuerdo entre Getafe y Brighton por Cucurella. Va a pagar la cláusula, 18 millones de euros, el club inglés. Y además 1,8 de esa cantidad van a parar al Barcelona. El Getafe pendiente de Gené porque el Valencia ha hecho ofertas que no satisfacen al Getafe, pero cuidado con Monchi, si se le va a Koundé, cuidado con este asunto. Samu Castillejo lo tenían muy cerca, pero ha cambiado de agente y hay complicaciones en la operación. Sería una cesión con opción de compra obligatoria para la próxima temporada. Ya cerrado y confirmado Jorge Cuenca, cedido por el Villarreal un año, tiene 21, partió del Alcorcón en el fútbol madrileñista y es el central que deseaba Michel, por eso se va Chema. Y bueno, bastante movimiento en un club que va a tener actividad de aquí a mañana a las 12 de la noche.
A ver qué hace con los 18 millones el presidente, pero atención a De Frutos, el del Levante, que le gusta mucho a Michel Blas.
Le gusta mucho a Michel, De Frutos estaría encantado de salir y volver aquí a la Comunidad de Madrid, pero el Levante cuenta con De Frutos y Paco López ha dicho que es un futbolista muy importante, que además suele ser muchas veces titular para el técnico levantinista. Desde luego es el futbolista de banda que más le agrada a Michel y que pidió cuando firmó por el Getafe.
Esta mañana ha hablado Aleñá, también habló ayer Michel. Lo cierto es que el equipo pues ha jugado bien, ha dado buenas sensaciones, pero ha perdido los tres partidos, los tres por la mínima, y está con cero puntos.
Es un sí pero no, un sí pero no. Cero puntos, tres victorias por la mínima, opciones en los tres partidos, pero...
Me queda una sensación idéntica a la que hemos tenido en los dos partidos anteriores. Es verdad que hemos salido prácticamente del vestuario con un gol en contra, en un estadio donde no se puede permitir eso, pero aún así el equipo se ha rehecho. Creo que la segunda parte, con cambios de sistemas, con cambios de jugadores, hemos estado muy cerca y honestamente creo que lo hemos merecido.
Michel, después del partido, el pero es que no suma. Es más, le pediste ayer un mensaje para la afición. Él dice que está muy bien jugar al fútbol, pero que hay que puntuar cuanto antes, lógicamente, Blas.
Claro, nosotros contando ayer el partido en Onda Madrid, amanecer de la segunda parte, llegando a la portería de Ter Stegen, 2-1, buenas sensaciones, pero no se acaba de rematar. Es cierto que ha tenido Valencia, Sevilla y Barcelona. Ahora son Elche, Rayo Vallecano y luego el derbi contra el Atlético de Madrid. Michel, mensaje para la gente del Getafe.
Los mensajes no pueden ser nunca positivos, ni siquiera de anímicos, porque todos los equipos viven de victorias y de puntuar. Es cierto que damos síntomas de no estar graves, pero también es cierto que nosotros es el momento que tengamos que empezar a ver la situación. No cambiar el ritmo de juego, porque con menos ritmo de juego, con menos producción, con menos llegadas, no vamos a conseguir goles. Y el mensaje es de esperanza, porque esta es la manera que nos va a llevar a ganar partidos.
Buscamos una opinión dentro del vestuario del Colisión. Alfonso Pérez va a perder a su íntimo amigo Cucurella. Carles Aleñá, titular indiscutible para Michel, analizando ese sí pero no, que esperemos que sea sí pero sí dentro de 15 días.
Las sensaciones otra vez pues son positivas, como las que llevamos la semana pasada también fueron muy buenas, pero la realidad es eso, que son cero puntos. Sí que es verdad que ayer le competimos a probablemente el favorito para ganar la liga, uno de los favoritos. Lo que pasa es que se nos está castigando también con muy poco. Cuando juegas bien, cuando haces tantas cosas positivas, hay mucho más posibilidades de tener resultados positivos, que van a ir las cosas bien porque el equipo está confiado y se están haciendo las cosas muy bien.
Se marchó con molestia Sandro, por cierto, del Camp Nou, el autor del gol del Getafe. Y atención a Gené Blas, ¿eh?
Sí, también pide el cambio, que no es habitual, con una molestia en el gemelo. Bueno, es un tipo fuerte. Hay 15 días justos, o 14, hasta el próximo partido, que va a ser el lunes 13 de septiembre a las 8 frente al Elche en el Coliseum. Pero el que está mirando el reloj, y también Martín González, el director deportivo, Michel y el director deportivo, para que Gené no se vaya del Getafe Club de Fútbol.
La selección española, porque recordemos, esta semana hay parón en la Liga de Primera División, no en la de Segunda, la selección que se concentraba a la 1:30 de la tarde en La Roza, Rodrigo.
Eso es, vuelve después de la Euro, 3 partidos de clasificación para Qatar 2022, el jueves contra Suecia en Solna, el domingo frente a Georgia en Badajoz, el miércoles ante Kosovo en Pristina, los 3 partidos a las 9:45 y a la 1:30, hace un cuarto de hora, esa fecha límite, esa hora límite para la concentración en Las Rozas, a las 7, primer entrenamiento aquí en Madrid a puerta cerrada. Recordamos novedades: Albiol, Íñigo Martínez, Carlos Soler, Miquel Merino, Brais Méndez y Abel Ruiz, 16 equipos representados, nadie del Real Madrid, solo Coque y Marco Llorente del Atleti. España es líder del grupo B, pero con un partido más que Suecia. Pinchamos ante Grecia en la primera jornada, así que si cayéramos en Solna, Suecia se pondría con 2 puntos de ventaja y un partido menos. Solo se clasifica directamente el primero, así que son encuentros más importantes de lo que podría parecer. Mañana a las 10:30, entrenamiento de nuevo aquí en Las Rozas. Pasado mañana, primera hora, el vuelo a Suecia.
También se concentra en la Sub-21 con un solo madridista, ¿no? Y ninguno del Atlético.
Sí, eso es. También concentración de la Sub-21. En este caso se inicia el camino al Europeo de 2023 y solo Antonio Blanco del Real Madrid. Así que en crisis la representación de las 7 estrellas en los equipos nacionales. El viernes juega la Sub-21 contra Rusia en Almendralejo.
La selección Sub-21 que afronta ya su camino para los siguientes Juegos Olímpicos de París, porque en eso consiste ya este Campeonato de Europa. Seguimos. Mala jornada en segunda división. Perdió el Alcorcón en Málaga, 1-0. Perdió el Leganés en casa, 1-2 contra el Ibiza. Menos mal que el Fuenlabrada se llevó un punto de San Sebastián frente a la Real Sociedad B. Mal comienzo del Lega, un solo punto, que esta mañana ha presentado a su último refuerzo, Blas.
Sí, John Bautista, el futbolista del Club Deportivo Leganés, que es el último refuerzo de la escuadra de Asier Garitano, ha sido presentado esta mañana en la instalación deportiva de Butarque y necesita el Lega sus goles, ¿eh? Un punto de 9, 12 derrotas. O un empate, 2 partidos sin ganar, al calor del Estadio Municipal de Butarque. Sensaciones negativas que provocaron incluso pitos el otro día de los más de 4.000 que asistieron al partido. Así viene John Bautista, clave la figura aquí de Asier Garitano.
Todos sabemos que el Leganés es un gran club, ¿no? Ya estos últimos años dando un gran nivel. Y bueno, yo estaba en una situación en la que no tenía minutos ahí en la Real Sociedad y parte de culpa la tiene Asier. Él contactó conmigo, ¿no? Una vez que supe que el entrenador me quería y que el Leganés era un gran club, pues no me lo pensé y bueno, pues aquí ha acabado.
El último de los nuestros en jugar, el Fuenlabrada, que ayer empató a 0 en Anoeta frente a la Real Sociedad B de Xavi Alonso. Un puntito para el equipo de Oltra, que tuvo que sufrirlo.
Un partido muy plomizo, no es que fuera un monólogo del Sanse, pero sí tuvo más producción en la portería de Altuve. Escasísima producción, escasísimos acercamientos del Fuenlabrada en el marco del equipo Churi Urdin. Y esta valoración positiva de Oltra, que al menos calibra con optimismo haber jugado en un campazo de primera división como Anoeta.
El Fuenlabrada, pues en su ADN está competir, en su ADN está crecer, en su ADN está intentar mejorar y bueno, pues llevamos solo 2 años en el fútbol profesional, visitamos un escenario idílico y de primera y ojalá pues podamos venir a jugar contra el primer equipo en primera, por supuesto, que es lo que queremos y nos gustaría, aunque nuestro objetivo sigue siendo estar en el fútbol profesional e ir partido a partido y paso a paso, que nadie malinterprete estas palabras.
Es el mejor de los madrileños, 4 puntos para el Fuenlabrada, 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Y desde aquí le mandamos un abrazo de gol a Cristóbal, uno de los capitanes del Fuenlabrada, que ha perdido a su madre, lo hizo a finales de la semana pasada, y le dijo a Oltra: yo, mister, quiero jugar. Y jugó 89 minutos.
Más allá de lo futbolístico, hoy es día para destacar a la persona que supone mucho para nosotros, a Cristóbal Márquez, que dentro del campo es uno de nuestros faros, de nuestras guías, el jugador importante, pero además en el vestuario persona importante, que el jueves perdió a su madre, que no es una bobada, y él ha querido estar, ha querido participar, y creo que eso habla de lo que es él en lo personal y en lo profesional. Y bueno, nos hubiera gustado dedicarle una victoria, mandamos desde aquí todo el Fuenlabrada un abrazo a él y a toda su familia, darle las gracias por ese esfuerzo que ha hecho de jugar hoy con nosotros.
Sorprendente líder de segunda, la Ponferradina de Jon Pérez Bolo, 9 puntos en 3 partidos, ha ganado los 3 que ha disputado, y este fin de semana comenzó la primera federación, algo así como una super segunda B que se ha inventado la federación, Rodrigo.
Eso es, esa categoría intermedia arrancó este fin de semana con 2 de cal y 2 de arena para los equipos de las 7 estrellas. En el grupo 1, victorias del Rayo Majadahonda 0-2 en León frente a la Cultural, marcaron Rubén Sánchez y Juanjo Sánchez, y del Sanse 1-0 sobre el Extremadura. Este partido tuvo miga porque el gol de Borja Martínez llegó en el último minuto de penalti y justo después de que el Extremadura hubiera fallado también un penalti. Derrota en este grupo 1 del Inter, 2-1 frente al Real Unión. Y en el grupo 2, Linense 2, Castilla 1. Empezó marcando la tasa, pero la Balona dio la vuelta al partido antes del descanso. El filial blanco solo ha conseguido una victoria en los últimos 7 partidos que ha jugado. La próxima jornada, en el grupo 1, el viernes Talavera, Sanse, y el sábado Inter Zamora y Majadahonda, Calahorra. Y en el grupo 2, el sábado Castilla, San Fernando. El próximo fin de semana arrancan también las nuevas segunda y tercera federación.
Gracias, Rodrigo Blas.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol, entramos en la última semana de competición en la Vuelta. Ayer, triunfo de Rafa Maika en el Barraco, continúa vestido con el maillot rojo de líder el noruego Odd Christian Eikin. Hoy, jornada de descanso, Bonilla.
Sí, el polaco, tras una escapada de más de 80 kilómetros, se adjudicó la etapa, como tú bien has comentado, en el pueblo abulense del Barraco, en una jornada muy rápida. Llegó con 45 minutos de adelanto la etapa y 4 puertos. Los que comandan la general apenas se movieron, salvo un ataque de Jace muy postrero para dañar apenas 15 segundos. Con esta segunda jornada de descanso que se vivirá hoy, Eikin sigue siendo el líder de la Vuelta, 54 segundos está Martin, a 1 minuto 36 Roglic y a 2:11 Enric Mas. El corredor de Movistar, primer español clasificado, promete lucha en la montaña asturiana, y en la rueda de prensa del corredor mallorquí esta misma mañana ha comentado lo siguiente.
Las dos etapas muy importantes que hay, que son la de Lagos y la de Asturias, pues que tenemos que estar muy bien y tenemos que sacar la mayor rentabilidad posible. Lo que siento es motivación y muy contento de poder estar ahí, pues intentando luchar pues para la Vuelta a España. La verdad es que vamos a ganar. Con Miguel Ángel tenemos que intentarlo sí o sí. No quiero decir que sea un ataque épico o un ataque desde 80 kilómetros de meta, pero seguro que lo vamos a intentar, eso segurísimo.
Tras la jornada de descanso de hoy, mañana se afrontarán los ciclistas una etapa llana de 180 kilómetros antes de las 2 etapas de gran montaña que se antojan claves en la carrera. El martes, Lagos de Covadonga, y miércoles, Salto de Gamoneteiro. Jornadas donde puede quedar clarificada la general.
¿Crees que va a poder más con Roglic o va a estar difícil?
Va a estar difícil, pero hombre, yo creo que Movistar, con los dos hombres que están prácticamente detrás del corredor esloveno, intentar o no tiene que intentar.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Intenso fin de semana de motor con fiasco en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Tras 3 horas y 20 minutos de espera, los monoplazas solo cubrieron 2 vueltas, perfectamente alineados tras el coche de seguridad. La lluvia arruinó la carrera, pero hay muchas críticas para la FIA, para la Federación Internacional de Automovilismo, por la manera en que resolvió el problema. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué te parece esta manera de resolver la carrera, lo que vimos ayer?
Pues un auténtico error, un esperpento vivido en la Fórmula 1. Fíjate que recordaremos esta carrera ya porque tiene un récord histórico. La carrera más corta de la Fórmula 1, 3 minutos 27 segundos en dando vueltas. Yo no sé si es la no carrera, ¿no? Como decían los pilotos,
He puntuado hoy, pero realmente no he disputado ninguna carrera. Lo único que vimos del fin de semana realmente de acción fue la clasificación. Y está trabajando ya desde hoy la FIA con los equipos para que esto no vuelva a repetirse, porque la imagen de la Fórmula 1, desde luego, queda muy, pero que muy dañada.
No se mordieron la lengua los nuestros. Carlos Sainz, que fue décimo, decía esto tras la carrera.
Repartir puntos por una carrera que no ha habido me parece mal también, creo que no se debería hacer, básicamente si no has competido, porque repartes puntos y porque hay un resultado en una carrera que no ha existido. Para mí se debería tachar y ir a la próxima, y desgraciadamente el tiempo no nos ha dejado correr y a veces pasa, a veces estas cosas pasan.
Con los compañeros de Dazón, Fernando Alonso, que fue un décimo, lo definía todo con una sola palabra: absurdo.
Supongo que es más una operación de marketing, ¿no? Para dar tres vueltas, decir que no se podía, dar los puntos y todos contentos, ¿no? Porque sin estas tres vueltas los puntos no se podían dar, me parece, o que me sabe mal. Ha sido un día medio absurdo.
En tiempos anteriores esta carrera se hubiera corrido hoy lunes, supongo, Juanma, ¿no?
Así es, y es más, uno de los primeros que puso problemas y pegas por logística es Pirelli. Uno de los encargados de que los neumáticos ayer hubieran podido funcionar, ¿no? Y es que el próximo fin de semana hay carrera en Zandvoort y el tiempo, por logística, hubiera sido muy comprometido para poder llegar con todo preparado, y uno de los problemas pues principales fue este, de cara a los equipos y sobre todo de cara a Pirelli. Van a trabajar para que en el futuro no se repita y podamos al menos vivir, porque imaginar esos aficionados en la grada, a los que ahora no se les devolverá el dinero, buscarán una solución, entiendo, pero desde luego queda también para ellos una señal inequívoca de que el error de ayer fue mayúsculo.
En esta no carrera se repartieron la mitad de los puntos, así que Verstappen se llevó 12,5 puntos en lugar de los 25 habituales del ganador.
Así es, y todo esto hace que Max Verstappen llegará al circuito de nuevo en casa con 3 puntos solo de diferencia sobre Lewis Hamilton. Fernando Alonso, yo creo que sobre todo estaba feliz porque se produjo la noticia de su renovación, confirmada para 2022, pero rompió una racha de 6 carreras consecutivas que había estado de los puntos. Y un Carlos Sainz, que es sexto en la clasificación general, sigue por delante de Leclerc, y que es una auténtica pena porque ayer por lo menos prometía intentar remontar en agua, que siempre le gusta y siempre lo hace muy bien.
Esto en Fórmula 1. En el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, en MotoGP, Marc Márquez tiró a Jorge Martín en la primera vuelta de la carrera, Juanma.
Qué pena, ¿verdad? Porque ya se tocaron en el inicio, pero es que no dio tiempo ni a dar una sola vuelta. En la curva 9, Marc Márquez, demasiado optimista, se equivocó. Ayer lo reconoció, y esto también es alabar, que le tiró y que no midió nada bien, y que ocasionó que Jorge Martín, que había estado muy bien todo el fin de semana, tercero en clasificación, y que olía a podio, olía a volver a intentar estar arriba. Y Jorge Martín, en caliente incluso, se disculpaba en cuanto a la acción de Márquez, y yo creo que también que le honra, y es un detalle de lo bien amueblada que tiene la cabeza el de San Sebastián de los Reyes.
Márquez fue a buscarle al box donde estaba Martín, se disculpó con él. Estamos hablando de un supercampeón del mundo frente a un rookie, pero tuvo ese gesto de humildad Marc Márquez, y Jorge Martín lo aceptó de esta manera.
La verdad que agradezco ya que haya venido, no me lo esperaba para nada. Estaba comiendo y ha venido, hemos estado hablando un rato, sin más. Está claro que no ha calculado bien, pero al final nos puede pasar a todos. Espero que para la siguiente calcule un pelín mejor y bueno, que podamos al menos pelearlo, porque creo que los dos hoy éramos fuertes para el podio.
Quartararo, medio título en el bolsillo, 65 puntos de ventaja sobre Joan Mir.
Así es, lo tiene muy difícil. Joan Mir dice que no tenía que fallar y que tiene que ganar 2 carreras. Se le complica mucho, 65 puntos, pero ojo, en MotoGP quedan 6 carreras y aquí, hasta que no queda matemáticamente resuelto el campeonato, puede pasar absolutamente de todo. La noticia también ayer, primer podio para Aleix Espargaró en MotoGP y primer podio también para Aprilia, una marca importante donde en el futuro estarán Maverick y Viñales.
En Moto2, lástima, caída del madrileño Raúl Fernández, que se aleja del líder.
Una auténtica pena, porque Raúl venía muy fuerte también intentando, de verdad, remontar para acercarse a Gardner. Dominó ayer la carrera y con esta carrera pues queda 44 puntos en la lucha por el campeonato. Cabeza arriba, es un rookie y sigue aprendiendo de cara al futuro. Ojo, estará en MotoGP el año que viene.
Y en Moto3, triunfo del italiano Fenati, pero Acosta suma 5 puntos interesantes.
Dominio absoluto de Fenati, no pudo remontar a Costa, que en ese duelo con Sergio García, que no puntuó, lo que sí ha hecho es distanciarse más en el campeonato. Son ahora mismo 46 puntos de ventaja a favor del de Mazarrón.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y acabamos con los Juegos Paralímpicos de Tokio esta pasada madrugada, y esta mañana 2 platas más. Teresa Perales llegó a Tokio lesionada del hombro izquierdo. Este lunes ha colgado la plata en los 50 espalda con el mejor tiempo de su carrera y récord de España, 43.02. Es la medalla número 27 de Perales en unos Juegos, a una de Phelps. Ya consiguió medallas en Sydney, Atenas, Pekín, Londres y Río, así que son sus sextos juegos con medalla. Y también la nadadora barcelonesa Nuria Marqués logró la medalla de plata en la prueba de los 100 metros espalda. Marqués, que nació sin la pierna izquierda, 22 años, repite el mismo resultado que consiguió en los Juegos de Río de Janeiro. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las dos con David Junquera. El partido de la una volverá mañana, martes, a la una en punto de la tarde, con toda la información deportiva, siete estrellas, la información deportiva de la Comunidad de Madrid. Buen lunes para todos. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.